pollerita al viento, qué linda va. A vender quesito fresco a la ciudad. La puerta del rancho al atardecer.
¡Qué bonita va!
¡Qué bonita va!
¡Qué bonita va!
¡Qué bonita va!
Mi amor te acompaña siempre.
Muy buenos días, 9:08 de la mañana, este día primero de junio, ¿no? Increíble, jueves primero de junio del 2023. Empezando la mitad del año ya, que se nos... Ya va a llegar el 18 ya con esta canción.
Qué bonita esta canción.
Sí, Pedro Mesone.
Salúdame primero.
Pedro Mesone, buenos días, señora José, perdón.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
Excelente, muy bien.
Qué bueno.
Lo que pasa es que quería evitar ese saludo que te hacen todos los demás conductores de este programa, muy...
Bueno, pero una cosa es que tú no quieras que tengas tu propio estilo, pero el saludo... matinal, sobre todo, muy importante, no hay que perder las buenas costumbres.
Es que ya como que no habíamos saludado, entonces... Hola, Moncho.
Hola a todos.
Ya lo saludamos, hola a todos. Bueno, murió Pedro Mesone. Yo como siempre fue, decían que tenía más años que Pedro Mesone, pero no murió
¿no
tan viejo.
¿83?
Lo encontré sorprendente.
O sea, una buena
edad. Yo pensaba
que
tenía 100. Porque sí o no, Moncho, que en la
es que
época
partió muy joven.
Todo el tiempo hablaban más años que Pedro Mesone.
Sí.
Y yo lo confundía con Pato Aguilera.
¿Cuál es Pato Aguilera?
El papá de la ministra de Educación, me
pero
comentaron.
No se llama Pato. Aguilera, el
de
lo máximo,
el de la radio.
Radio Pudahuel.
Sí, uno de los héroes de nuestros inspiradores.
Pablito
Pablo
Aguilera.
Pablo Aguilera, sí.
Sí,
de la radio Pudahuel. Y
es
Pedro Mesone.
Simpático.
¿Qué otra canción tenía La Tejedora también, o no?
Y Para Amar Adentro, qué bonita.
¿El Gorro de Lana?
Yo creo que las debe haber cantado todas. No, tiene una que se llama El Solitario. Quizás deberíamos haber puesto esa, dado el día de hoy.
Bueno, ahí va a poner algo más, Moncho.
Es
bueno,
El Solitario.
Oye, José...
Y El Ovejero también es conocida. ¿Qué? ¿Qué estamos?
Esto como que me acuerda de situaciones que...
¿De qué?
Que no, dividen al país.
Mejor entonces no hablar de ciertas cosas.
Sí, oye, bueno, ¿qué tenemos en vista? Los mercados ya asumiendo que hay un acuerdo del techo de la deuda, como lo veníamos adelantando, eso se tiene que hacer porque es como nos vamos a tirar por el precipicio o no. Entonces tienen que encontrar una solución, y la solución la está encontrando 5 días antes. Muchas veces era sobre la hora, se queda el Senado, la Cámara, no sé, allá en Estados Unidos, negociando esto, y ahora están cerrando un acuerdo por 2 años, lo que es inédito también, es nuevo.
Sí, es nuevo.
Y que deberían quizás cerrarlo por más años, porque tener
es que
esta
no, no aguantan más años. Oye, se votó ayer en la Cámara de Representantes, ganó por 314 votos versus 117 en contra, y hoy día entra al Senado, donde todos esperan que ojalá se vote entre hoy día y mañana, porque si no, se complicaría el tema, dado que Janet Yellen dijo que la plata alcanzaba hasta el 5, que es el lunes, ¿o no?
Sí, no sé, en realidad. ¿Sí? El lunes, no, el martes 5.
¿Domingo 5?
Sí.
Ya, entonces te tiene que votar entre hoy día y mañana.
¿Cómo domingo 5? Nada que ver, pues el día jueves.
¿Domingo
7? Primero.
Siete.
Sí.
Lunes ves que estaba bien, yo estaba
sí,
bien.
Sí, porque
bien,
yo tengo pasaje bien de vuelta desde Buenos Aires el lunes.
Oye, hablando, bueno, después hablamos de eso, ya.
¿Qué?
¿Viste que está empezando a la gente antes de subirse al avión ahora? ¿Estás preparado para ese momento?
Estoy
no toda
liviano,
la línea aérea.
Estoy súper liviano.
Igual me pondría nerviosa.
Pero no, qué lata. Yo no.
Que te
no,
pesen.
No
es como es un poco humillante. ¿O no?
O sea que, ponte tú, si fuera Chucky, tendría como el estrés.
¿Un estrés?
Él sí.
No, imagínate que tú dices, ya voy a viajar.
El señor
y
director
hay varias.
Está en el libro.
Menos mal, el señor director viajó hace 2 días. Imagínate le hubiese tocado
¿pero
viajar
qué pasa,
hoy día.
Sí, ¿qué pasa con el peso?
Te pueden. No sé, hay que averiguar, pero están empezando a pesarte. Entonces, yo creo que hay como que. Básicamente emparejar. Entonces, si tú estás pesando mucho, a lo mejor tienes que llevar una maleta más liviana.
No, lo puedo creer lo que me estáis contando.
No, no sé bien cómo va a operar, pero efectivamente hay ciertas líneas aéreas que están comenzando a besar a sus.
¿Y si es que pesáis mucho, tenéis que comprar dos asientos en económica? Porque viajar tenéis. Uy, mira, déjame. Si te va a costar más, porque
no. No, si todo el mundo puede viajar, si es un derecho humano ya a esta altura casi.
Asiento, es otra cosa, pero. El hecho que te pesen, me parece raro, ¿no?
No, pero eso ya, porque tú en esta línea aérea de Nueva Zelanda, que estamos siempre mirando a Nueva Zelanda, así que cualquier momento esto llega. Sam, sí, algunas líneas aéreas ahora están pesando a sus pasajeros antes del vuelo, y te voy a decir exactamente.
Pero la José está buscando ahí desesperadamente en su.
Es que tú me estabas haciendo muchas preguntas. Sí, entonces las tengo que contestar.
Sí, a veces uno se pone más exigente con la.
Sí, tú eres bien exigente.
Con las preguntas. Oye, y hablando de eso, ayer, porque estuvo Rafael Berguán en el programa anterior, y ayer tuve una larga conversación con Rafael, pero más orientado a todo el tema de la productividad, de la comisión que él preside. Así que en un rato más vamos a estrenar ese video en mi canal, que hablamos de exactamente productividad profundamente. ¿Para qué te voy a decir una cosa por otra? Esa es la frase.
Oye, parece.
Que no era verdad.
No, es verdad, pero la razón que están dando es casi un experimento. Es para ver si la gente, después de la pandemia, después del COVID y del trabajo en las casas, engordaron, subieron de peso. Ah. Tendría como una razón más bien experimental. Ahora, igual, cuatro heavy que te pesen antes de viajar. Y si yo dijera no quiero.
¿No?
Sí, yo me peso normalmente.
¿Y tenía un rango objetivo?
Tengo un rango objetivo que a veces he superado, a veces no, a veces está bien, a veces menos.
Sí, yo también tengo un rango objetivo que va entre los 75 y 80.
Ya, tú eres muy transparente, yo no voy a hablar de mi rango.
No, pero ese es mi rango. Si bajo de 75 me tengo que preocupar un poco. ¿Ya? Si subo de 80 me tengo que preocupar otro poco.
¿De cuándo te preocupas más? ¿Cuando estás bajo 75 o
cuando
estás
estoy
sobre...?
Bajo 75 me preocupo un poco más, porque sí. Estoy bajo de peso.
Ya, oye, hablemos del IMASEC.
Ya, dale.
IMASEC. Conocimos las cifras de IMASEC, Banco Central entregó las.
Es que no quería hablar del IMASEC, porque ¿por es más qué? Bueno nomás.
Es bien malo. La verdad que es está malo. En el piso, cerca del piso de lo que esperaban los expertos, la actividad económica cayó un 1,1% en abril, y en lo que va del año ha caído un 0,6%. Las expectativas eran entre una caída de un 0,2 y un 1,5, así que, como te decía, estamos en la parte de más abajo, sobre todo impulsada por las bajas en el comercio, que tuvieron una caída bastante estrepitosa.
7,7%
de caída. Exactamente, es mucho.
O sea, y el año pasado fue muy bueno en el comercio, ¿no?
No,
el año pasado,
no,
el año pasado
fue, no sabría decirte, no tengo el dato.
No me suena que haya sido tan.
Fue un buen año el año pasado, pero no fue tan, ya fue mejor el año anterior.
Mira, uno cuando ha tenido relación de gente que trabaja en el retail y que las ventas día a día, segundo a segundo, metro cuadrado, se van midiendo. Porque acá la cosa no es mágica, entonces los gerentes del retail tienen unos servidores especiales que van viendo, oye, se está vendiendo acá, se está vendiendo allá, va a llover, no va a llover, ven el tiempo incluso a veces. Es como parte de análisis de la NASA. Y eso lo haces para crecer siempre, Ripley, Falabella, París.
El gran retail.
Todos quieren crecer.
Bueno, todos.
Y una caída de 7,7%.
Es muy, muy alto.
Es como que o sea, si uno fuera como a terreno y le pregunta al almacenero, oiga, ¿cómo anda la cosa? Y lo he hecho, anda más lenta.
Pero en todas partes, no sé, uno conversa, por ejemplo, con gente que tiene sus pequeños emprendimientos en distintas áreas. Yo conozco mucha gente que está cerrando sus emprendimientos en este momento. Entonces, claro, en las grandes empresas, los grandes números se nota menos, se siente menos, porque obviamente son estructuras mucho más grandes, mucho más equipadas y mucho más preparadas. Pero cuando uno baja un poquito, la verdad es que se nota bastante la caída. De hecho, si solamente se contara el IMASEC no minero, la caída habría sido incluso mayor, querido Cristian Camus. Habría sido de 1,6 la caída. Por lo tanto, está sosteniendo un poco nuestra economía, la actividad minera y los servicios, que siguen aumentando, aunque ahora a un menor rango, solamente aumentaron un 0,4 durante abril.
Sí, y ahora vamos a conversar con en un rato más para ver cómo se vienen las perspectivas, porque claramente el Banco Central, que monitorea esto y monitorea la inflación, vamos a ver la cifra de inflación, que ojalá no nos pegue como la cifra de este IMASEC, que ya llegamos algunos días comentando esto IMASEC negativo. Veo acá el informe del 2023 y uno, José, ve las cifras que la gran mayoría del año ha sido negativo. Sí. Respecto al mes.
Salvo febrero, anterior. Creo. ¿Te acuerdas que febrero fue un buen mes? Pero el resto han sido puras caídas.
Sí, pero viendo el vaso, o sea, los crecimientos en los años anteriores, el 2022, por ejemplo, en abril más o menos fue casi el IMASEC de un 12%, 15%.
Bueno, claro, es que veníamos de la pandemia, también veníamos de bases comparativas bajísimas.
Pues. Claro, y por ahí uno se puede defender un poco. Ahora, ¿qué va a decir la. Bueno, hoy día en la cuenta pública vamos a ver si es que el foco está un poco más en la economía, en la reactivación, en ver cómo vamos a crecer. Y esto ya es de parte mía, más allá de los homenajes que vamos a hacer por los 50 años, por acá, por allá, respecto a hechos históricos. Pero hay que concentrarse un poco en estos números, porque al final, este 3,1 lo ven los mineros, y los mineros sabemos que está concentrado en ciertas empresas, una estatal y sí, otra claro, extranjera, y son grandes mineras, y ahí no se siente la economía tan rápidamente, se siente más en un mediano o largo plazo. Que también vamos a tener un invitado de minera respecto a lo que está pasando en la economía, pero una caída de 7,7% en el retail. Hay retailers que deben estar cayendo 20%.
Por eso
o sea,
digo,
el rango, oye, 30% las ventas.
Y si tú te vas, por ejemplo, a la industria manufacturera, que son grandes motores y además generadores de empleo, que también es súper importante cuando uno mira la economía del país, al final es cómo vive la gente, cómo repercute eso en la ciudadanía, más que los números. Los números son importantes en cuanto afectan la vida diaria de las personas. Y si tú te vas, por ejemplo, a la industria manufacturera, cayó un 2,5%, que también es muy alto, porque estos son promedios. Imagínate, hay industrias que están cerrando, básicamente.
Sí. De industrias que estén cerrando, no he tenido noticias así.
Clara, por lo menos están bajando muchísimo su producción.
Aquí hay gente que ha tenido que parar sus emprendimientos, sí. Entonces, a lo que quería llegar es qué va a hacer el Banco Central, porque con una tasa de 11 y tanto% en el mercado para tener financiamiento y emprender es casi prohibitivo. Entonces, sí. Pucha, el Banco Central va a tener que adelantar la baja de tasa, como decía Berwán en el programa sí, anterior. Quizás sí.
Quizá y eso quizá va a depender de la medida de inflación. En vez de julio, será para este mes en vez del próximo, puede ser. Quizá.
No, es que la reunión es en julio, creo. La reunión.
Hay en junio, hay en julio. Cuando no hay es en agosto.
Ya, julio.
Pero en junio también hay.
¿Sí?
Sí. Junio, julio. Y después ahí en agosto se salta y vuelve en septiembre.
La actividad comercial, este resultado fue explicado por todos sus componentes en el comercio, en particular por el comercio minorista, donde destacaron las menores ventas en su supermercado y especializado en vestuario y alimentos. En menor medida también indicó la caída de las ventas del comercio automotor. ¿Cómo están los mercados de los autos?
No sé, ya tú, yo creo que te manejas tú mejor que yo.
Sí, está apretado también. Está apretado. Vamos a las menciones y vamos a ir a nuestro invitado, querida José.
Ya. Hagamos una repartija. Sí.
Va.
Empezamos. Ya.
Vamos a ir partiendo. Ya. Oficina en la mía. Oficina en Las Condes y la ESA con entrega inmediata. Oportunidad única, arriendo con opción de compra. Full flexible, decídete hoy. E ingresa a transformatunegocio.cl.
Hoy estamos recibiendo un nuevo auspiciador, Enea.
Sí, mira tú.
Mira, así que bienvenido, Enea.
Excelente.
Cuando se habla de logística total, lo más lógico es estar en Enea, porque ahí están las principales empresas de logística, distribución, servicios y de última milla. Conoce más en enea.cl, Enea, Ciudad Aeropuerto.
que si usted quiere una administración más fácil de todo lo que es recursos humanos, una administración que atraiga talentos también, en belarga.uk.cl usted puede tener todo eso de una manera mucho más fácil, también a bajo costo, y puede organizar todo lo que usted está haciendo con su gente en book.cl.
Y si usted está con ganas de invertir en una actividad interesante con buenos resultados, el Fondo de Independencia de Renta Inmobiliaria es una alternativa atractiva y eficiente. Sus contratos de renta en UF y a mediano plazo provenientes de sus inversiones en bodegas, oficinas y comercio le permite generar flujos estables para sus aportantes, o sea, permanentemente. Invierta en Independencia Rentas Inmobiliarias y reciba sus dividendos trimestrales.
Oye, ahora que me voy a Argentina...
¡Ay, te creéis la muerte y te van a pesar!
Así hay que llevar dólares nuevos. Sí, billete
bonito.
Bonito y grande, o si no te los castigan allá.
¿Ah, sí?
Sí, y la otra vez que fui a Mendoza lo vi. Y bueno, y Santander, si usted quiere tener una cuenta en dólares, la tiene en tres clics. La puede contratar 100% online en santander.cl.
¿Sabías que las automotoras serán parte, o sea, ya son parte más bien, de los sujetos obligados por la UAF? Con RecCheck automatiza y digitaliza todos los procesos para cumplir con las nuevas obligaciones. Contáctanos en reccheckconq.com.
Bien, vamos con nuestro invitado a comentar este IMASEC, un clásico también de la plaza, Rodrigo Aravena, economista jefe de Banco de Chile. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy buenos días.
Hola, Cristian, buenos días. Gracias por la invitación.
¿Cómo te va? Oye, bueno, este IMASEC, ¿cómo lo vieron ahí en el banco?
Mira, varias cosas. Primero, era esperable que el número fuera un poco más malo, digamos, respecto a las estimaciones de consenso. Estoy tomando como consenso lo que había en Bloomberg hasta ayer, que era un número por debajo del 1%. Y claro, la verdad de las cosas es que los últimos dos días, lo que hemos visto, en verdad no los últimos dos días, las cifras que tuvimos de empleo, de sectoriales, viene ya de alguna manera consolidada una tendencia que la parte más subyacente de la economía se está debilitando de manera importante. Es cierto que hoy tenemos una economía con una recesión, porque estamos en recesión, ¿ya? De acuerdo a la
ya, recesión no perceptiva, recesión numérica.
Efectiva, real.
Técnica.
Esa era la palabra que estábamos buscando,
recesión para ser bien certeros. Claro. Recesión de expertos.
Mira, lo que pasa es que, a ver, es una discusión bien larga el tema de cuándo está en recesión. De hecho, el NBR en Estados Unidos tiene gente viendo ahí cuándo finalmente es recesión o no, pero en general lo que uno ve es cuando hay caídas de actividad en los países desarrollados, cuando la economía, digamos, desestacionalizada es mucho más estable, se usa un trimestre respecto del otro. En Chile siempre hemos usado la medida de la chilena, que es básicamente la medida interanual. Pero lo concreto, el escenario que tenemos hoy día es que las ventas del comercio caen, la producción industrial está cayendo, el desempleo está subiendo, es cierto que sube por fuerza de trabajo, pero igual tenemos más holgura hoy día en el mercado laboral, las expectativas de los consumidores, de los empresarios, están más bajas los indicadores de empleo, indicadores líderes de empleo de mercado laboral, como el índice de vacantes del Banco Central, también están cayendo, y en lo concreto tenemos números de actividad que comparados con el año pasado son menores. Entonces podemos hablar tranquilamente que estamos en una recesión transitoria, y sí es una recesión más suave de la que teníamos, pero la economía sigue cayendo. Y creo acá, si me permite, Cristian, como la principal idea de esta cifra, que creo que es importante ponerla sobre la mesa, más allá de que si la economía cayó 1-1 o si iba a caer el 0-7 que esperaba el mercado, etcétera, yo creo que acá hay una cuestión que pocas veces se habla, y es que cuando nosotros miramos el nivel de IMASEC, no la tasa de crecimiento, es como la especie de ver cuántos bienes y servicios se producen en el periodo, vemos que el nivel de IMASEC que tenemos hoy día sigue siendo menor al que teníamos en diciembre del 2021, es decir, al cierre del 2021, y menor al de noviembre del 2021, que es cuando se retiraron los IFE. Entonces aquí hay una economía que no ha crecido desde fines de 2021, y creo que hay que tener eso en consideración antes de analizar en más detalle el dato.
¿Y esa situación es revertible dado las medidas que están tomando las distintas entidades? Me refiero principalmente al Banco Central y también al Ministerio de Hacienda, o las medidas que pueda tomar, por ejemplo, en política fiscal o en activación a lo mejor de programas o acelerar permisos, de cosas que pueda hacer desde la autoridad. ¿Se podría pensar en revertir esta situación en el corto plazo? ¿Tú crees que se va a extender un tiempo más?
Es que ahí, Josefina, tengo la impresión que hay que separar un poquito un par de discusiones. Esta situación se va a revertir, la economía no va a estar cayendo permanentemente, ¿ya? Acá hay que pensar que esta recesión probablemente va a durar hasta mediados de este año, que ya el segundo semestre la economía va a estar creciendo, y hay temas que son cíclicos, ¿ya? En la medida que la inflación vaya a seguir cayendo, nosotros sí esperamos que tener un segundo semestre con harta menos inflación de la que hemos tenido, digamos, los primeros meses del año. El Banco Central, es muy probable que el segundo semestre esté bajando la tasa de interés. De hecho, en nuestro escenario base inicial, el Banco Central habría partido antes con los recortes de tasa, pero bueno, por distintas razones va a partir un poco más tarde de lo que esperábamos, pero va a haber un segundo semestre con menos inflación y eso va a ser buena noticia para el poder adquisitivo. Debiéramos tener un escenario con una tasa de interés más baja para el segundo semestre, y eso de alguna manera es buena noticia en términos de impulsar crédito, en términos de impulsar demanda, en términos de consumo, etcétera. Este año el gasto fiscal crece poco, pero crece, y el año pasado tuvimos una caída de 23% del gasto fiscal. Entonces hay algunos elementos que van a hacer que la economía se recupere para el segundo semestre del año, y terminemos prácticamente en cero el 2023. Ahora, lo que tú mencionas, Josefina, respecto del tema de permiso y cosas así, yo creo que es un tema un poquito más estructural, porque lo que de verdad debiera preocuparnos hacia adelante es que cuando pensamos del 2024 hacia el futuro, la verdad que cuesta harto encontrar argumentos que justifiquen que Chile vaya a crecer más de un 2%, lo cual nos deja prácticamente plano en términos per cápita. Y ahí hay harto tema micro que hay que ver, temas relacionados con productividad, temas relacionados con permisos, con licencia, con el tipo de gobierno que existe. No estoy hablando de gobierno ejecutivo, sino que básicamente
la modernización del Estado.
Los procesos que se hacen, que se deben seguir para nuevos proyectos de inversión, especialmente aquellos que tienen impacto ambiental. Okay. Entonces hay toda una discusión más macroestructural que es súper relevante para lo que viene el 2024 hacia adelante.
Claro, Rodrigo, pero además es un tema que se viene arrastrando hace bastante tiempo, porque si uno mira los números, la verdad que esta situación se viene arrastrando hace por lo menos 7-8 años, incluso podría ser un poco más. Entonces, la verdad es que mirar para el futuro, claro, va a pasar a lo mejor este ciclo contractivo, pero pensar para adelante no se ve mucho mejor.
Así es, justamente. De hecho, si uno mira, por ejemplo, 10 años atrás, distintas estimaciones de PIB tendencial, y acá usando los mismos modelos que tenemos hoy día, cuando uno usa, por ejemplo, las metodologías del Comité de Expertos, del Ministerio de Hacienda, con las funciones, Hopdaglas, etcétera, los mismos, y supuestos más o menos parecidos, uno ve que la capacidad de crecimiento de Chile se ha ido prácticamente a la mitad en un plazo no tan largo. Estamos hablando de un plazo de 10 años, y aquí hay una caída de inversión. Y de esta caída de inversión que tenemos hoy día, hay algunas cosas que son estructurales. Los retiros de fondos de pensiones tuvieron impacto negativo en el mercado de capitales, generaron un daño en la base de ahorro. Va a tomar tiempo reconstruir eso, si es que se puede reconstruir en algún plazo razonable. Probablemente nos vamos a quedar con tasas de interés de equilibrio más altas de las que teníamos antes. Entonces el tema de inversión debe ser una preocupación importante hoy día, porque de nuevo, con todo lo que tenemos sobre la mesa, nos da para mucho más de 2, y si Chile crece al 2 en términos per cápita, es un escenario bien estancado, y eso no es una cifra que nos permita pensar una senda de desarrollo en un plazo más corto, digamos. Así que el tema de la preocupación a largo plazo, sin lugar a dudas.
Sí, un crecimiento bastante bajo para el nivel de país que somos. Ese es el tema también. O sea, ya te creo que Holanda crezca el 2% o Inglaterra o Estados Unidos mismo. pero nosotros estamos hechos como para crecer mucho más, o sea, como estructura país. Pero ahí Rodrigo, te quería preguntar y llevar el tema a dos cosas. Uno, las expectativas de inflación están, según lo que veo, lo que dices tú, están bien ancladas, digamos, están como... Ya la inflación no puede ser un problema que se nos venga, ya el precio del petróleo, los commodities, qué sé yo, ya todo eso está más o menos asumido, suponemos. Y pero ahí, entonces, el ritmo en que el Banco Central va a reaccionar para ver si es que de alguna forma u otra podemos rescatar un poco la economía, el dinamismo económico, las colocaciones de préstamos, el financiamiento, que la economía se echa a andar finalmente. ¿Cómo ves tú ese ritmo que debería poner el Banco Central para, así como elevó las tasas, pero de una manera rapidísima, a una velocidad increíble, cómo ves la velocidad de ahora que estamos, por suerte, ya hablando de baja en la tasa de interés?
Sí, la tendencia a la baja, tanto en inflación como en tasa de interés, en términos de inflación, hoy día tenemos todos los elementos para pensar que la inflación va a ir a la baja, y lo más relevante, estamos con recesión, por ende las brechas se abren, está subiendo el desempleo, por ende se van generando holgura en el mercado laboral, lo cual es muy relevante en materia de costos laborales. El peso chileno se ha apreciado respecto al año pasado, y la verdad es que el dólar es muy relevante para la economía, y en términos de inflación existe un pass-through importante, y eso va a ayudar bastante que la inflación transable caiga. Tenemos precios de commodities han normalizado. Entonces, cuando vemos todos esos elementos, hoy día es razonable pensar en una inflación, digamos, cierre este año parecida al 5, y el próximo año 3, quizá un poquito más, pero no muy diferente de 3. Entonces, aquí viene la pregunta bien de fondo. Si la inflación esperada para el 2024 es cercana al 3%, ¿qué sentido tiene tener una tasa de interés en 10? La verdad que ninguno, porque eso sería una tasa de interés real cercana al 7%. Entonces, hay harto espacio para bajar la tasa de interés. Pero hay distintas estrategias que tienen los bancos centrales. Algunos bancos centrales tienden a ser un poquito más forward looking, ¿cierto?, de mirar la expectativa de inflación, jugársela con eso, y otros bancos centrales, intencionalmente, tratan de ir un poco más, digamos, detrás de la curva, como se dice en el mercado habitualmente, siendo un poco más conservadores, teniendo evidencia cierta de que la inflación está cayendo y prefiriendo correr el riesgo de tener que ajustar más rápido más adelante. Tengo la impresión que esa es la estrategia que ha estado siguiendo este Banco Central, así es que con todos los elementos que tenemos hoy día, yo tiendo a pensar que vamos a ver una próxima reunión por ahí por junio, quizás con algún cambio de antecedente, un tono distinto al comunicado, probablemente cambio de sesgo, pero el recorte de tasas no pasa de septiembre, o sea, creemos que ya hay mucho elemento para bajar. ¿Cómo la va a bajar? Es razonable pensar algunos movimientos cercanos a 100 puntos en algunas reuniones en el segundo semestre. ¿Cuánto puede terminar la tasa? Mira, un par de meses atrás yo pensaba que la tasa podía terminar harto más abajo, en términos de 6.5, pero bueno, hoy día con los datos que tenemos, con las decisiones centrales, probablemente vamos a estar viendo una tasa de 8 y algo, que igual es una tasa bien contractiva. Así que con eso, yo esperaría que el 2024, de todas maneras, sea un año marcado por hartos recortes de tasa, y si la inflación de verdad el próximo año llega a niveles del 3, la tasa de interés no era ser muy distinta al 4.5, digamos, hacia fines del 2024. Así que hay harto espacio para bajar tasa.
Rodrigo, ¿cuánto ruido puede hacer en todo este escenario este requerimiento de capital contracíclico que hace el Banco Central? Y me refiero sobre todo en el impacto que pueda tener en los negocios, en la creación de empleo, en la creación de nuevos negocios, por ejemplo, en la industria manufacturera, que cayó bastante en abril, también en el comercio.
Mira, es una súper buena pregunta, porque acá creo que es importante dar de alguna manera dar fuerza al mensaje de que el requerimiento de capital contracíclico es una medida pura de política financiera, ¿ya? Y los objetivos de política financiera son distintos a los objetivos de política monetaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna manera las decisiones que se tomen en términos de capitalización, en términos de este componente particular, ¿cierto? Este buffer particular que se adoptó hace poco, es una decisión que tiene un objetivo respecto de solvencia, respecto de cómo está preparado el sistema para shocks negativos, pero no es una decisión que esté mirando de reojo el tema inflacionario. O sea, lo que quiero decir acá bien, de manera bien explícita, es que no hay una sustitución entre subir la tasa y poner un buffer contracíclico. Son cosas totalmente separadas. Ahora, habiendo dicho eso, el efecto que vaya a tener no lo podemos saber todavía, porque va a depender de las holguras de capital que tenga cada banco. Si hay un banco que tiene un muy buen nivel de capital, la verdad es que no tiene que hacer algún ajuste respecto a esto. Aquellos bancos que tengan algún nivel, digamos que tengan menos holgura, van a tener que tomar una decisión, y dependiendo de esa decisión va a ser impacto en la economía. Esa decisión no la sabemos todavía. Por ahí algunos pueden decidir hacer aumento de capital, por ahí otros pueden restringir el crédito, por ahí otros bancos lo que pueden hacer es ajustar la política de dividendos, retener más utilidades, con eso constituir capital y de esa manera cumplir el objetivo de capital. Y la verdad, las cosas es que el efecto en la economía es bien distinto si es que se cumple el requerimiento vía ajuste de dividendos respecto de vía ajuste de colocaciones. Entonces, creo que hay que esperar un poco más para ver finalmente cuál va a ser la aproximación que tengan los distintos bancos para esto, para poder evaluar el efecto en la economía. Pero más allá de eso, en el neto, tener un mayor requerimiento de capital, claramente, al menos no genera una mayor expansión en la economía. Yo creo que eso está claro. Ahora, cuánto menos, insisto, va a depender de lo que haga cada banco. Pero lo más importante acá, que esto corre por otro carril. Aquí estamos hablando de solvencia, estamos hablando de situación financiera, y esta decisión no mira de reojo lo que está pasando con la inflación. No hay una sustitución de herramientas de dejar de subir mover la TPM para usar el buffer contracíclico. Son dos cosas totalmente distintas, con objetivos distintos, que no se mezclan. Política monetaria y política financiera van por carriles distintos. Sí, ahora, independientemente de eso, esperamos recorte tasa.
Ahí, Rodrigo, se entiende, van por carriles distintos, pero el carril de este tema de reforzar el capital de los bancos, que lo solicita el Banco Central para afrontar posibles tormentas económicas. Hay información, me imagino yo, que se maneja, y quizás al interior de los bancos también, que uno podría decir, mira, en realidad hay que prepararse porque han subido mucho lo incobrable, hay gente que no está pagando, las condiciones de crédito realmente se endurecieron, y hay gente que ya está declarándose insolvente. Eso es lo que podría llegar a cubrir el riesgo de eso con el aumento de capital, pero también está como una visión de que el Banco Central se quiere como preparar para una catástrofe que no la vemos.
Claro, el mensaje es ese: aquí ha aumentado los riesgos, necesitamos más capital, y bueno, si la herramienta es una discusión que de verdad da para largo, porque uno tiende a pensar a priori que cuando estamos hablando de algo que es puramente contracíclico, en promedio eso debe activarse cuando la economía está creciendo y cuando estamos teniendo un crecimiento mayor del crédito. Esa es como la primera intuición que uno le viene a la mente de cuando se activa este tipo de herramientas. Pero claro, aquí hay un aumento de riesgos, pero también es cierto que para ese aumento de riesgos existen las provisiones. Chile tiene, digamos, modelos que son supervisados permanentemente. Hay distintos bancos que tienen stock importante de provisiones adicionales que son para evitar este tipo de problemas de riesgo de crédito. Entonces, aquí lo que estamos hablando es algo que es mucho más estructural, pareciera que un poquito más de largo plazo, pero quiero ser bien enfático en el tema que el efecto final que va a tener en la economía va a pasar principalmente por cuánto aquellos bancos que tengan menos holgura de capital van a decidir reducir el crédito versus ajustar el reparto de dividendos. Yo creo que ese es el tema clave, que no lo sabemos todavía. Ahora, muy en el margen, Cristian, y muy en el margen, podemos decir, tenemos una economía que está con más desempleo, está una caída importante del consumo, está un IMASEC negativo todavía, estamos en recesión, las expectativas están bajas, expectativas, digamos, de consumidores, de inflación están ancladas. Y ahora, además, muy en el margen, hay requerimiento adicional de capital a los bancos que potencialmente podría tener algún impacto en la economía en el futuro. O sea, en el margen suma a la misma dirección, que bueno, hay espacio para bajar tasas.
Muchas gracias, Rodrigo Aravena, economista jefe del Banco de Chile.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias, estén muy bien. Gracias por la invitación. Cuídense.
Igualmente.
Oye, no dijimos nada de la Rosario Navarro, nueva presidenta, flamante presidenta del banco de la Sofofa. Primera mujer en 140 años.
Oye, es que me encontré con su marido.
Ah, lo máximo, él muy encantador.
Sí, con don Sergio. Y lo vi bajándose con un montón de bolsas.
Y con flores, me imagino.
No, con bolsas. Y le dije, oye, ¿qué pasa? ¿Está ahí de cumpleaños o alguna cosa así? Bolsas de
supermercado.
No, me dijo, tengo que ir a la Sofofa y se me viene elegante y me tengo que ir a comprar ropa.
Ah, venía con ropa de, como con ropa de vestir, con bolsas de vestir, ya.
Sí, veo risa.
Ay, qué simpatía.
Oye,
felicitaciones para ella. Sí, un tremendo desafío, además en un momento bien complejo. Así que la mejor de la suerte. Muy seca la Rosario. Sí, sí. Súper valiente.
Valiente además de asumir ese rol. Bueno, ella también te digo que conoce la Ducati Multistrada.
Te ha visto a ti,
la B4S, sí, la multipropósito más segura y cómoda de su segmento, con testigos de puntos ciegos, motor y frenos, con tecnología única. Prueba esta italiana 100% Multistrada B4S. Está en Las Condes 11.412 y con un bono de 2.750.000.
Ese sí que es bono.
Un buenazo.
Oye, si estás buscando invertir en una propiedad, hazlo a ojos cerrados con Almagro. Departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionistas.
Bueno, y me voy con mi maquinita de Mercado Pago.
Para que no te pasen gato por liebre.
Sí, me voy a Argentina con la maquinita, que allá también me va a funcionar.
Bueno, sí, es Argentina la
facilidad
firma.
Que da Mercado Pago. Yo ya uní a mi hijo y tengo una cadena para pagar con Mercado Pago.
No te complicáis.
Mercado Pago de Mercado Libre.
Oye, ¿tienes opciones?
Oye, dices tú también, ¿eh?
Todos decimos.
Sí, dale. No importa, oye.
Ya, espérate. ¿Tienes operaciones en todo Chile y buscas soluciones de movilidad para tus empleados? El leasing operativo EconoRent te entrega la mejor solución, ya que cuenta con servicios técnicos, con talleres propios y una amplia cobertura nacional. Asesórate con expertos y cotiza con EconoRent. Mejor tarifa, mejor servicio.
Literalmente el mundo de inversión en sus manos, con más de 10 años de experiencia. MercadoG.com lo puede ayudar a transar todo tipo de instrumentos, llámese índice, moneda, el dólar peso, puede comprar acciones, puede irse corto en acciones, puede irse corto en moneda, puede ver qué pasa con la lira turca, etcétera. MercadoG.com.
Hoy día vas a comprar dólares.
Sí, pero no Mercado G esta vez, porque voy a llevar los dólares fijos.
Mercado G es para transar
los dólares.
Muy importante, sí. esa aclaración.
Sí.
Las últimas reformas entregan más facultades al Servicio de Impuestos Internos. Así que hay auditorías tributarias, observaciones, liquidación, una serie de dificultades. PwC Chile tiene un equipo experto en defensa del contribuyente que puede ayudarte en la solución de estos conflictos. Conoce más en pwc.cl.
Y se negocia, digitaliza en el proceso de compras de las empresas para que consiga ahorros, control y trazabilidad de sus compras. Digitalice las compras de su empresa con Se Negocia.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Todo dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Bien, estamos en línea con Alejandro Galicia, director de Asuntos Corporativos de Escondida de BHP. ¿Cómo estamos, Alejandro? Muy buenos días.
Hola, Cristian. Abel Benítez. Hola, Josefina. ¿Cómo
Abel
estás?
Benítez,
por eso yo te decía que estaba mal.
Sí.
Abel, perdón, Abel. Abel, señor productor.
Abel Benítez.
Sí. Perdón, Abel Benítez.
Pero el cargo está bien, ¿o no? Sí.
El No,
tampoco. Estábamos 50% bien, 50% medio equivocado, pero bueno. Está corregido ya.
Bien, no habían corregido, no dimos cuenta. Oye, bueno, tenemos acá en el asunto que hay un Antofa Emprende.
Antofa Emprende.
Yo tengo un montón de temas con la minería, pero vamos con eso primero, de Antofa Emprende.
El Antofa Emprende es un concurso de emprendimientos de triple impacto. Probablemente es el concurso, uno de los concursos con mayor tradición en Chile. Este año cumple 10 años, ¿ya? Emerge el 2013, cuando hubo esta explosión del concepto de innovación social. No sé si ustedes han escuchado, obviamente, innovación social. Uh-huh. Y con el tiempo se ha ido consolidando y hoy día es una plataforma que busca atraer talento desde y para Antofagasta en soluciones que permitan resolver desafíos sociales, ambientales, ¿cierto? Que son propios del norte de Chile, pero también del resto del país.
Ya, pero son problemas o soluciones para temas relacionados con variada cantidad de temas, o son más bien dirigido al tema minero.
No, este es un concurso donde la minería contribuye a resolver desafíos sociales.
¿Ya? La minería se pone para que haya un progreso social, una innovación social. Ya.
En esta versión, en la versión 2023, hablamos de cuatro grandes desafíos, ¿cierto? La economía circular, cómo las tecnologías impactan en la educación, en segundo lugar, cómo las tecnologías también ayudan a prestadores turísticos a entregar mejores servicios, pequeños prestadores turísticos en temas de turismo, y finalmente bienestar, ¿cierto? Como también la innovación contribuye a mejorar la calidad de vida general de los ciudadanos.
Oye, y esto ¿cuáles son los premios, las ayudas que está dando ahí BHP?
Nosotros todos los años elegimos 10 empresas, 10 emprendimientos, ¿cierto? Bajo dos categorías. Emprendimientos más verdes, ¿cierto?, que están partiendo con sus proyectos, que es la categoría de consolidación, ¿cierto?, y emprendimientos ya más maduros que están buscando una expansión. Buscamos 5 emprendimientos en cada categoría, les entregamos un capital a cada categoría, y además le entregamos un proceso de aceleración implementado por Socelab, que probablemente es una entidad, quizás la entidad con mayor prestigio en esta temática.
A ver, dos cosas. ¿De cuánta plata estamos hablando para los proyectos y cómo postulan?
Ya, los proyectos que están en fase de consolidación, ¿cierto?, que están en una etapa más temprana, pueden acceder hasta 8 millones de pesos de premio, ¿ya? En cambio, los proyectos en etapa de expansión, ¿cierto?, que son empresas consolidadas, que ya están con facturación superiores a 20 millones anuales, pueden acceder a un fondo de 15 millones de pesos si resultan ganadoras.
Ya. ¿Y cómo postulan?
La postulación es bien sencilla. Ustedes pueden ingresar a antofaemprende.cl, ¿cierto? Uh-huh. Ahí están las bases, ahí está el botón de postulación. Esto se hace en alianza con Socialab, así que también es una plataforma que por muchos es conocida. Ingresan la información y después el 19 de junio se cierra la convocatoria y comienza el proceso de evaluación y selección.
¿Y tienen un número específico de proyectos que pueden ganar, o pueden ganar todos los que ustedes consideren buenos?
Son 10. Son 10 proyectos por año. Sí. Y buscamos beneficiar.
Perfecto. Siendo 10 para las 10 justo, nos tenemos que ir, Abel. Muchas gracias por informar respecto a esto, que es Antofa Emprende y .cl.
Exactamente. AntofaEmprende.cl, están todos invitados a postular al concurso de innovación social, quizás con más trayectoria a nivel de regiones en Chile.
Excelente.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego. Que les
vaya muy bien.
Y perdón por el...
Por el cambio de nombre.
Sí. A nombre del productor. Muy bien, siendo las 9:51, vamos y volvemos con el pantallazo. Gracias, señor Moncho. Oye, ¿te puedo dejar?
¿Y a dónde te vas a ir?
Me voy al aeropuerto.
Pero si te vayas a la 1, sale tu avión, o sea.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. ¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF? ¿Tienes claridad de las obligaciones y procesos a implementar? Con RecCheck puedes automatizar todo el ciclo de cumplimiento a través de un solo software, sin interferir en tus procesos comerciales e incorporando mejores prácticas ESG. Fácil de implementar y de forma 100% digital. Cumplir con la regulación de forma ágil y amigable es posible. Ya son más de 150 clientes en Latinoamérica. RecCheck con Q, por un ecosistema de negocios más ágil, transparente y sostenible. RecCheck.com.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en Las Condes o la Dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar.
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
¿Sabías que con Book puedes optimizar tu tiempo? Un software integral de gestión de personas que te ayudará a centralizar la información esencial en la ficha de cada colaborador, permitiendo gestionar vacaciones, licencias, permisos y liquidaciones a solo un clic, siempre vigente con la ley. Conoce más sobre Book y sus diferentes módulos en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Antes de invertir en un departamento, sabía que quería tener una propiedad para el futuro, pero no sabía con qué inmobiliaria. Quería una que fuera responsable, con experiencia y que ofreciera un buen servicio pre y postventa. Por eso, cuando conocí a Almagro y supe que tenía 45 años de trayectoria, me aseguré en elegir un departamento con excelentes terminaciones, que fuese de calidad y que me permitiera tener una alta demanda de arrendatarios. No tuve ni un pero e invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza. Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
Cenegocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa. De acuerdo con el estudio realizado por PwC Chile a las 45 directoras de empresas IPSA, una de las tareas más importantes para las compañías es la relación con las personas. En PwC Chile, reunimos el mejor talento para brindar servicios de excelencia a nuestros clientes en las áreas de auditoría, impuestos y consultoría. Conoce más en pwc.cl.
Y ya estamos de vuelta con nuestro pantallazo al teléfono, Carlos Martínez, jefe de mesa de dinero de Bantrust. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal?
Hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Muy bien, gracias.
Qué bueno.
Cuéntanos cómo parte el día.
Mira, el día parte, el IPSA está subiendo un 0.66, uh-huh. Con la noticia del IMASEC que fue más negativo de lo que se esperaba,
sí.
Y con el acuerdo del techo de la deuda en Estados Unidos, que se esperaba que fuese positivo, lo que está haciendo, y el dólar se deprecia a nivel global, pero marginalmente, diría yo, ¿no? Yo pensé que iba a ser más potente la depreciación, y al parecer la noticia del techo de la deuda ya está bastante internalizada. Y tenemos el cobre, por suerte, rebotando en forma importante, está subiendo 1,5%, y el petróleo cayendo, digamos, se mantiene bajo los $70 el barril.
Oye, yo sé que es temprano para sacar cuentas al aire, pero buenos números para el retail en Chile, entre las acciones más transadas y también entre las mayores alzas, pese a la caída que mostró en el IMASEC ese sector.
Así es, y eso está haciendo resultar a Cencosud, que está subiendo casi un 1%, Parque Arauco está arriba también, Ripley 2%, le está pegando muy muy a favor. El problema sigue siendo el tema inflacionario. A nivel global no hay consenso de lo que va a hacer la Fed en su próxima reunión, pero yo sí creo que va a haber una pausa, pero queda abierta la posibilidad de que haya nuevas alzas de tasa. Debido a la fortaleza que está mostrando Estados Unidos, o sea, sigue mostrando un desempleo muy por abajo, si bien es cierto habían estado cayendo, pero han detenido esa caída, y los subsidios de desempleo han ido bajando, entonces está muy fortalecido aún Estados Unidos.
Excelente, muchísimas gracias, Carlos Martínez, hasta luego. Oye, me quedé sola, yo el doctor ya comenzó su viaje interior y exterior, como si se fuera a Tumbuntú, se despedía, muy emocionado. Ya, nos vemos a la 1:30 con Fernando Zavala hoy día. Hasta luego. Yo vivo tranquilo hasta que al volver.